Pues escucharemos mucho hablar de esa tercera edad, como decimos, este partido político en acción, seguramente que para los próximos meses, pero vamos a hablar, si le parece,
sí,
Carlos, ya un poco de ponerle solución a las
sí,
cuestiones que hay encima de la mesa, cuestiones políticas, económicas, judiciales. Vamos a hablar por donde hemos empezado, precisamente algo que afecta, como usted bien decía, a ustedes, pero también a los que dentro de 20 o 30 años estemos cobrando una pensión. Veíamos esas manifestaciones de las que hablábamos antes delante del Congreso de los Diputados. Y estamos en un momento, no sé si de inflexión, porque se lleva hablando de un nuevo proyecto, de un nuevo sistema de pensiones en el Pacto de Toledo desde hace 2 años, pero no terminamos de cuajar este nuevo proyecto. Según ustedes, ¿por dónde debería ir este nuevo proyecto? ¿Cuáles serían las claves para sostener este sistema de pensiones en el futuro?
Los pensionistas están, o estamos, yo estoy a medias, como estoy activo, pillados entre la política y la economía. Están las dos cosas absolutamente ligadas, la economía y la política. Y eso es un problema que nos preocupa. Por eso dijimos, señores, si una economía no está sana, es muy difícil que las pensiones se puedan mantener. Ahora está el famoso debate del IPC o no IPC.
Uh-huh.
Usted sabe,
la subida es incremento.
Usted sabe, uh-huh, es mucho más importante el tema. Usted sabe, la inflación, yo no me lo inventé. Yo no me he inventado nada, ¿eh? La tercera edad no me la he inventado. La tercera España no me la he inventado. Lo que pasa es que hay que unir todo esto para intentar hacer un panorama claro y saber dónde vamos unidos, ¿no? Yo siempre he llamado, y no es mía la expresión, que la inflación es el impuesto de los pobres.
Uh-huh.
¿Y quién más pobres que los millennials, que son el 22%, y los jubilados, los seniors, que son también el 22%? Entonces, esos son los primeros que pierden en el tema de la inflación. Indexar las pensiones a la inflación sin arreglar la economía es un peligro monumental, porque como la inflación se dispare, como en su día conocimos, y ahí puede haber algún problema, porque hay mucha liquidez en circulación y ya veremos qué pasa, o alguna crisis burbuja determinada, y como Europa no lo controle bien y tengamos inflación, ya veremos cómo la podemos indexar. Pues imagine usted una subida del 5 o 6% con el endeudamiento que tiene el Estado español, que ya tiene un déficit de 19.000 o 20.000 millones en las pensiones. 30% del gasto público.
Y nos vamos a endeudar.
Y nos vamos a ir mucho más, sí, a ese tema. ¿Se imagina usted ese peligro de indexar? Claro que hay que indexar. Se puede indexar fácilmente cuando no hay inflación, pero en el momento que haya inflación y haya subida de tipos, ¿cómo lo paga el Estado? ¿Qué va a pasar?
Peligroso.
Lo vamos a indexar y vendrá lo de siempre. Está indexado, haremos otra ley y lo quitaremos. Es decir, que hay una inseguridad en la tercera edad impresionante. Esa inseguridad es intolerable para personas que han trabajado toda su vida. Ya la tenemos per se por la edad, por las circunstancias del entorno, pero por la gestión tenemos que exigir una buena gestión. Si después hay un problema, problemas siempre los tendremos.
Uh-huh.
Pero lo que no se puede es una pata, como en rugby, una patada a seguir. Es decir, que nosotros sí que pensamos en muchas cosas. Primero,
como por ejemplo,
fomentar el empleo juvenil. Uh-huh. Vamos, uno de los graves problemas, empleo larga duración y empleo juvenil. Vamos a ver.
Y salarios bajos también.
Pero vamos a ver. Salario bajo es un debate impresionante. Uh-huh. ¿Usted se imagina que en este momento hay pensiones superiores al salario del que trabaja?
No me lo imagino, existen.
Es que existen. Los millennials tienen el mismo problema que nosotros. Eso no, y vamos a ver. ¿Y subir los salarios? ¿Cómo se suben los salarios? ¿Las empresas? Si es en las empresas zombies, han caído 1,5 o 2 millones de empresas. Empresas zombies que están a punto de caer, empresas zombies que creemos que ganan dinero, y perdonen que no exagero, que resulta que presentan algunas veces muchos beneficios, no por nada, sino porque los bancos les dan los créditos.
Uh-huh.
¿Sí? Son muchas empresas. Yo estoy en el tejido empresarial. Más del 90% es pequeña y mediana empresa.
Sí, en España,
y de esas, el 90% son empresas familiares, con una dificultad de subsistencia de todo tipo, grandísima. Yo soy consultor en estrategia y de empresa familiar.
Uh-huh. Usted ha montado también empresas, ha empezado desde bajo.
Yo he hecho empresas, he asesorado empresas, he abierto 4 entidades financieras, he sido profesor, he sido un poco comunicador, todavía quedan un poquito de restos, etc., etc., etc. Entonces, mire usted, el debate es amplio. Primero, estimular el ahorro, evidentemente, para la tercera edad. Ver qué pasa con los pequeños ahorros que existen, quitar los impuestos total y absolutamente. En el IRPF no puede tener una pensión, una retención. Esa retención destinada al ahorro, que nos hace falta. Vamos a ver, hay que ver los mejores años cotizados, evidentemente, poder escogerlos. Tenemos la ampliación de la edad de jubilación, es evidente. Y teniendo en cuenta que no tenemos natalidad y que faltan jóvenes, no tenemos que tener mucho miedo.
Que nos vamos a jubilar los que estamos ahora a los 80 años casi.
Claro. Entonces, vamos a ver. nos hemos cargado un producto extraordinario que ellos sería con las entidades financieras. Yo soy liberal en ese aspecto, no les puedo obligar nada, pero de alguna manera sí que se les puede estimular. Nos hemos cargado algo tan importante para la tercera edad, que es la hipoteca inversa. Gente que tiene su casa, sí, el español se dedica a comprar y cuando llega complementa su jubilación con un banco que todos los meses le paga, en vez de que él pague, le paga.
Le paga.
Y cuando fallezca esa persona, según la hipoteca que quede, el heredero la liquida, la sigue o vende el bien y se acaba. El gran éxito, la gran ventaja del desastre de la construcción, bueno, desastre, primero creó riqueza y después del desastre, es que gran parte de los españoles tienen propiedad, y estas personas mayores, la mayoría, ya lo han pagado porque ya van pagando su hipoteca 30 años. De alguna manera, habría que ayudarles a sacar una hipoteca inversa que le permitiese arreglar su casa para ser atendido en su domicilio, que ayudaría bastante en el tema de gasto también. Y en segundo lugar, que le permitiese completar su jubilación, porque es un ahorro lo que ha tenido. ¿Qué hace con su casa? Muchos no pueden ni pagarla ni renovarla. Pues, menudo plan renove tenemos ahí, pero bien pensado y benéfica. Y ideas tenemos. Y lo primero que yo haría, y es una primicia para ustedes, aunque es un ministerio única y exclusivamente de la tercera edad.
Bueno,
siendo el colectivo más importante y el que más problemas va a tener, yo, si tuviese poder, que estamos lejísimos, no de nada de esto, sería un ministerio de la tercera edad. Absolutamente. Y en ese ministerio de la tercera edad, aplicar lo que hemos dicho nosotros. Ahí no se puede politiquear. Ahí se tiene que pensar en el colectivo, realmente. Eso sería otra propuesta también. Hay muchas propuestas. Y luego coger los diferentes sistemas. Hombre, estamos en Europa, estamos en el mundo. Suecia, Alemania, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Francia. Tienen sistemas diferentes. El take-off, cuando uno llega tarde a algo, lo más tarde a algo, pues copia lo mejor de cada, ¿no? Pues hay que hacer eso. Vamos a ver la experiencia que tienen otros países en el tema.
Y copiamos lo mejor de ellos.
Y copiamos lo mejor de ellos. Lo que hemos dicho en tercera edad. Tenemos militantes que vienen del Partido Popular, militantes que vienen del Partido Socialista, militantes que vienen de Ciudadanos, militantes que vienen algunos de más de la izquierda, de la izquierda de uno y más de derecha.
Bueno, si vienen con buenas ideas.
Si pero vienen con las ideas de si nosotros tenemos una idea para coger lo bueno que he visto por ahí y ponerlo junto. Por lo mismo tenemos que hacer legislar. Es que queremos inventarnos. El sistema democrático está, el sistema social está. Podemos adaptarnos perfectamente, podemos hacer geopolítica, hacer un ensayo en cierta zona determinada que lo necesita. Tenemos datos, tenemos información, tenemos medios. Hay que poner la imaginación a trabajar, la economía a trabajar, romper ese esquema que tenemos de pesimismo. Todo, mire, todo en la vida, menos la muerte.
Somos muy pesimistas los españoles, ¿no?
Porque nos hacen pesimistas, estamos continuamente enfrentándonos. Vamos, si estoy todo el día en el coche o pegando patadas, lo mismo, al final tengo que ser pesimista, me pegaré el porrazo en el coche, a mí me pegaré una patada. Es que somos así. Pero este país es una maravilla, este país, vamos a ver, es el más solidario del mundo, el país que más trasplantes hace. Un país que, ahí hay un libro que
se llama... Carlos, esas cosas se suelen hablar poco siempre.
¿Perdón?
Que se suele hablar poco de ese tipo de cosas.
No, porque, mira, ahí, perdona, lo que voy a decir no ayuda mucho a los medios. Es que no es noticia que venga a dar buenas noticias y animar, es que el enfrentamiento
es que
da para muchas horas.
Tenemos que tener un noticiario, como digo yo, feliz cada día,
sí,
de noticias buenas.
Y nosotros somos conscientes de los problemas. Mire usted, nosotros somos tan conscientes de los problemas que venimos. Pero claro, nosotros no venimos a ser como los demás, a cabrearnos. Uy, qué problema. Para eso no vengo. Sé que no me tengo que cabrear. Sé si puedo hablar con pasión y sé que vengo a intentar solucionar. Si no me quedo en mi casa, para eso están los otros, para no hacer nada, decían voto útil. Y me decía el otro día un señor, es que como haya muchos partidos del voto útil, digo, vamos a ver, hemos estado muchos años dando el voto útil a inútiles. Entonces dar un voto útil a un inútil, yo creo que es inútil. Entonces vamos a intentar el voto útil es para lo que sirve, para algo, no para ser elegido simplemente, sino para que sea útil, para hacer cosas. Entonces, nosotros vamos a ayudar. Nosotros lo que quisiéramos que fuésemos un poquito, como somos mayores, la conciencia de esos grandes partidos y demostrarles que si ellos no han sido capaces de unirse, nosotros sí que tenemos militantes, ellos que vienen a nosotros porque quieren unirse. Que no oigan solamente a los radicales de cada partido, desde la derecha a la izquierda. Que oiga la gente, a esa tercera España, que es más de un 40, un 50%, ya de abstención hay un 30. Esa tercera España, que como pasó en el pasado, y no me gusta hablarlo, pero hay que mirarlo de reojo, 40%. De gente que estaba enfrentadísima, sectaria de un lado y de otro, nos hizo llevar al 100% de la población española al desastre. Eso nosotros no lo queremos. Ese modelo no es el nuestro, porque son nuestros hijos y nuestros nietos, y aquellos fueron nuestros padres y nuestros abuelos. Y lo digo con solemnidad, porque es serio. somos un partido simpático, queremos que sea simpático, hay que poner la cara simpática, pero hay momentos donde hay que ponerse serio. Hay que ponerse serio porque estamos preocupados por la fractura social.
¿A usted qué es lo que más le preocupa ahora mismo de los problemas que hay en España?
Hombre, la fractura social que tenemos, el problema independentista es un problema grave, uh-huh. El problema de Cataluña es un problema grave, uh-huh. Porque no solamente es un problema ideológico, que ya lo es un problema ya de no cumplimiento de las leyes.
Uh-huh. Y según ustedes, ¿por dónde pasaría esa solución en Cataluña? ¿Por aplicar de nuevo el artículo 155? ¿Por sentarse a negociar? ¿Por dónde pasaría? ¿Cómo se podría solucionar, según ustedes, el problema en Cataluña?
Yo di unos cursos en mi profesión, como hobby, por complemento a los jóvenes, porque yo estoy en contacto con la universidad también y me piden estas cosas, ¿no? El abuelo que viene allí, Cebolleta, a decirles cosas. Hay un curso que se llama La convivencia es igual a conflicto y a negociación, ¿no? Claro, lo primero es negociar. Pero mire usted, para negociar, lo fundamental es que las dos partes quieran negociar. Entonces yo me sentaría definitivamente, claro que me siento. Me cuesta mucho, ¿eh? Cuando alguien se sienta. Bueno, ya saben ustedes que, desgraciadamente, con los terroristas, cuando hay una base social, los gobiernos directo o indirectamente lo han hecho. A escondidas lo han hecho. Porque hay una base social. El independentismo en nuestros países tiene una base social producida por una dejadez total de la política educativa, de los diferentes gobiernos, de todos los colores. La educación tiene que ser nacional, unitaria. Uh-huh. Y después cada peculiaridad, evidentemente, nosotros en particular no estamos contra el sistema de las autonomías. Uh-huh. Lo que hay que minimizarla, porque estamos en contra del gasto, que decía el presidente Chirac de Francia, sí. Decía el gasto idiota. Seamos un poquito más prudentes. El gasto inútil. Uh-huh. Estamos con el gasto inútil a todos los niveles. Podemos economizar muchísimo. No estamos para tener tanto gasto. Pero en este caso concreto, claro que hay que darle una oportunidad de negociación a cualquiera. Me siento. Vamos a ver. Lo que es intocable es esto. Porque es de todos. Estamos en España. Y lo que es de los españoles, todos los españoles se toca. El resto, vamos a hablar. No van a querer. Porque ellos quieren lo que es imposible darle. Sea un poquito de humor, ¿eh? Por mucho que yo le prometía a mi juventud, a una novia, lo que le iba a dar, ella no quería eso de mí, por mucho que yo le ofrecía, o sea, quería otra cosa. No me quería. Y ya está, perdone un poquito de humor. Vamos a un tema tan duro y tan desagradable, ponerle un toque de humor, porque es nuestro compromiso también. Ver las cosas son un poquito más esto. Pero una salida difícil. Hay la intransigencia. Hay que cumplir con la Constitución. Hay que cumplir con las leyes. No dejan de ser representantes nuestros en esas instituciones, y lo que no puede ser que hagan eso. Hay que cumplir la ley a rajatabla, y si no la cumplen a rajatabla, están donde están, uh-huh. Y si hay que ponerse muy firme, nos pondríamos muy firme. Yo si fuese presidente de gobierno, no me temblaría en absoluto, con todo lo conciliador que soy, aplicar a 155, pero en serio. Mire usted, soy conservador en eso. Mire usted, que no me digan porque he dicho esto que soy facha, ¿eh? Porque yo soy hijo de refugiado político. Yo fui antifranquista cuando estaba Franco, ahora es muy divertido, ¿verdad? Sí. Cuando estaba, y no quiero hablar de ese tema, yo soy un tema pasado, así que a mí, facha, no. Lo que pasa es que sí, que hay cosas que soy muy español, porque mi padre era refugiado, pero era muy español. Quería España. Y era amigo de Azaña personal, ¿eh? Uh-huh. Pero quería mucho España. Y como quería mucho España, también hablaba con don Juan de Borbón. Así que cuando se quiere España, siempre están con los interlocutores y se pone España. Y España no es nuestra casa común, es la casa común, es como una familia. Si empezamos a ver las diferencias, terminamos no siendo familia. Uh-huh. Y no hay justificación. Una lengua y un país que es admirado por decenas de países y que tiene más de 600, 700 millones de personas que hablan su lengua, es para estar muy orgulloso de su lengua, y ahí está. Entonces, ese es el tema. Entonces, por favor, ahí hay que cumplir religiosamente. Hemos tenido un problema educativo, evidentemente, y un problema de la comunicación. Que ha sido grave. Se ha contado lo que ha dado la gana. No hago culpable en absoluto a la gente. Vamos a ver el tema de las manifestaciones. Yo no acuso a nadie de los que se manifiestan, por supuesto. Uh-huh. Todo lo contrario, toda mi simpatía. Le digo, cuidado. Lo que me molesta son los que utilizan la bondad de la manifestación. Claro, si a una persona le están contando toda la vida una historia, termina creyéndosela. ¿Cómo voy a acusar a que se lo ha creído? Acuso al que se lo ha transmitido de mala fe. Es mala fe porque son reiterativos. Entonces ahí somos conservadores. En el buen sentido de la palabra. Mire, un ejemplo. Me voy a quedar mal con los madrileños.
Porque, a ver,
yo soy español y del Barça. Yo soy del Barça. Madre mía, ¿cómo voy a quedar aquí en los medios de comunicación? Eso es una democracia. Ser europeo, ser español, ser español, sí, ser del Barça. Eso es maravilloso. Eso lo tenemos en España. Eso ha sido la transición. Peleamos por ello, peleamos por esa reconciliación. Y lo dice alguien que podía estar en este momento con su DNI defendiendo todo lo contrario. Uh-huh. Pero yo defiendo la España de nuestros hijos, nuestros nietos. Uh-huh. Bueno, como yo, el partido.
Bueno, vamos a hablar de otro asunto también. Yo le quiero ya ir perfilando asuntos sobre los que creo que tienen ustedes iniciativas, sobre cómo se puede solucionar o sobre lo que están pensando. Por ejemplo, el tema de la inmigración.
Sí.
¿Qué piensan ustedes?
Vamos a ver, yo le voy a dar usted un dato recién leído de la prensa europea, no mío. Uh-huh. Tengo aquí un índice de la presencia de los inmigrantes por países, Italia, Portugal, España, Reino Unido, etcétera, etcétera, la presencia real, lo que representa en la economía, en porcentaje, y como la temperatura, y lo que resiente el ciudadano. Es curioso, ¿eh? Es como la temperatura, hace 20 grados, pero por la humedad o por lo que sea, parece que hace 25. Uh-huh. Bien, pues mire usted, en España, España tiene de parte real el 8,8, igualito que tiene Reino Unido, Grecia, Bélgica y Francia. En Francia, lógicamente, todos los que son franceses, pero de origen de otros, no se cuenta. Ahí se ha hablado que es inmigrante de verdad. Inmigrante, uh-huh, de verdad. Uh-huh. ¿Sabe usted cuál es lo que siente la sensibilidad del español de a pie? El 23%, el segundo lugar de sensibilización. Es decir, que un 8% se transforma en un 23% de sensibilidad, de influencia. En Italia, que es la más fuerte, de un 7% pasan a un 24% y algo. Mire usted, si para algo que es pequeño somos muy sensibles. ¿Y por qué? Porque se ha hecho muy mal. Porque se ha permitido a los locos. Era sin papeles, descontrolado. Después vino la crisis económica. Sin papeles y sin nada. Sin orden. Los delitos no se han perseguido. Vamos a ver,
¿Y tenemos solución?
Sí.
¿Ponemos solución?
Vamos a necesitar inmigrantes. Si nosotros queremos sacar la tercera edad, vamos a pelear por las jubilaciones, necesitamos crear empleo.
Por nuestro problema demográfico.
Claro, tenemos un problema demográfico enorme. Con ese problema demográfico, si queremos crecer, tenemos que crecer con empleo. Y el empleo no tenemos suficiente mano de obra para ello. Tenemos que crecer con mano de obra de inmigración. Lo necesitamos, pero hay que poner orden. Mire usted, yo he estado viviendo en Marruecos y en Francia. Uh-huh. Yo en Marruecos tenía mis papelitos, eso. Y yo en Marruecos, porque la tradición de Marruecos, no podía coger a mi novia por la mano, pues no cogía a mi novia por la mano y respetaba a Marruecos. Y estaba muy a gusto en Marruecos y le agradeceré toda mi vida a Marruecos cuando nos acogió. Uh-huh. Y en Francia yo iba con mi papel y mi documentación preparadita y todo legalizado y no me molestó nada y no podía votar, no pasaba nada. Estaba a gusto, era normal, estaba en su país. Me habían acogido de maravilla. Uh-huh. Claro que sí. Españoles, si somos los campeones de la inmigración, ¿cómo no vamos a recibir? Y yo no soy dudoso en ese aspecto. Mire usted, la mejor forma de no ser racista, uh-huh, y yo no lo soy porque también tengo mujer mixta, uh-huh, la mejor forma de no ser racista es precisamente hacerlo bien. Porque al final, si lo hacemos mal, hasta los que no somos racistas, por defendernos, nos transformaremos. Creo que le he contestado.
Bueno, un asunto más. La educación. ¿Hay solución? Hablamos de que las comunidades autónomas tienen sus competencias y, claro, generan un gasto en educación, cada una de ellas con diferentes textos, diferentes libros, diferentes gastos. ¿Hay solución para la educación en España?
Me decía el antiguo primer ministro francés, Raymond Barre, en una cena muy cordial en Cataluña, en Barcelona, precisamente, un día, hablando en la cena, me decía, mire usted, señor Rico, una política educativa da resultado 25 años después.
25 años después.
Imagínese usted en lo que está pasando en Cataluña. 25 años después de una educación sectaria, uh-huh, se transforma, imagínese, nosotros cambiando las leyes de educación, un desastre total y absoluto. Eso hay que inmediatamente intervenir y por eso digo que es una de las cosas, el Ministerio de Educación es algo que no se puede descentralizar. Uh-huh. Se puede respetar las peculiaridades de los territorios. Soy absolutamente partidario. Mi pueblo, mis padres, yo estoy muy. Lo voy a decir.
¿De dónde es usted? A ver.
Bueno, yo soy nacido en Játiva ocasionalmente, sí, criado en Marruecos. Oye, bonito, por circunstancias.
Bonito castillo, en
Játiva. Criado en Marruecos, estudiando por Francia, y mi familia, un pueblo que quiero muchísimo, que voy a decir en honor de mi pueblo, que es Pinoso, el pueblo de Pinoso de la provincia de Alicante. Uh-huh. Entonces, siempre. Claro que se habla valenciano o pinocero. Claro que hay que respetar todo eso, pero nuestra lengua común es el español castellano, uh-huh, que está además en la Constitución, que es nuestro derecho, nuestra obligación de conocerlo. Y la educación es fundamental. La educación es fundamental. Yo no quisiera que la educación... Mire usted, me decían unos profesores en Francia que ellos tienen un problema, es que al final los profesores en clase se dedican más a hacer que la gente, a enseñarles a convivir, que a enseñarles. Como sigamos así, la educación que tenemos va a ser más de intentar convivir que de aprender. Y estamos en la sociedad del conocimiento. Y últimamente la sociedad del conocimiento también la están atacando con los últimos escándalos que estamos teniendo universitarios. Y patata y patata. La educación es fundamental por un país. Si no, ese país se le lleva con facilidad a la calle, se le controla fácilmente por televisión, se le gobierna de cualquier manera y nadie piensa que las instituciones sirven para nada. Ese es el modelo de la ignorancia que lleva a los regímenes totalitarios de extrema derecha y de extrema izquierda, que todos, desgraciadamente, conocemos muy bien.
Carlos, dos preguntas para finalizar ya, porque yo quería hablar muchísimo con usted, pero el tiempo en la radio sabe que siempre es limitado. Bueno, dos preguntas muy rápidas. Sí. Uno, esto de grabar las rentas más altas por encima de los 140.000 euros, ¿a usted qué le parece?
Bueno, vamos a ver. Yo lo que creo que los que tienen dinero, lo que se lo tienen que gastar, gastar y pagar IVA, Y los que tienen dinero, a todos los artículos que valgan mucho, que sean de lujo y de estas cosas, ahí es donde hay que sacarle ese dinero. Pero que se lo gasten y que lo ahorren. Nosotros necesitamos que la gente ahorre y gaste. ¿Y quién puede ahorrar y gastar? El que tiene dinero. Si encima se lo incautamos, yo creo que va a ser peor el remedio que la enfermedad, porque son muy poquitos. Son extremadamente poquitos. Eso está clarísimo. También hemos dicho que lo primero que haríamos, aparte del Ministerio de la Tercera Edad, es evidentemente las pensiones sin ninguna retención, evidentemente. Entonces a mí me parece más demagógico que otra cosa. Es como ahora me ha parecido leer que se quiere bajar el impuesto de sociedades del 25 sí, al 23 para las que facturen menos de un millón. Y usted al final, ¿eso qué es? Se te basa los números, no es nada. Está bien decir, parece que estamos gobernando. Es ser muchísimo más prácticos. Y era el problema gordo. Primero hay que tener una visión, y yo estoy en las empresas, una visión global. Como entremos con el detalle, parece que estamos justificando. Una cosa es actividad y otro activismo. Actividad es que da resultado y el activismo es moverte y hacer cosas para aquí y para allá. Pues yo tengo la impresión que este país lleva mucho tiempo de activismo y de actividad. Hay que poner la economía, las personas a trabajar y la ilusión. Y esa ilusión la estamos intentando transmitir los mayores, que estamos muy cansaditos, pero que la intentamos tener.
Bueno, Carlos Rico, mira, que ha sido un placer charlar con usted, presidente de Tercera Edad en Acción. Seguramente que vamos a hablar mucho durante los próximos meses y que, bueno, pues que sigan ustedes en esa lucha, que sigan ustedes caminando y que nos cuenten aquí en Radio Intereconomía, bueno, pues cómo van siendo esos pasos.
No estamos para mucho caminar, pero vamos mucho a pensar y mucho a trabajar de otra manera. Muchísimas gracias. Ha sido un placer y era una responsabilidad y he estado muy a gusto y muy libre, sobre todo, que viva la libertad. La transición fue la ilusión por la libertad y pasar de lo que fue a nuestra libertad y sobre todo la ilusión de dársela a nuestros hijos, algo que no pudimos disfrutar por circunstancias. Y entonces vamos a seguir luchando con ilusión por ello.
Pues muchas gracias.
A ustedes, por favor.